Bienvenidos. Esto es Emprende Rock. Conversaciones interesantes con emprendedores empedernidos.
Hoy en Emprende Rock voy a charlar con un referente del mundo de las criptomonedas, no solamente porque cree en ellas, sino también porque trabaja impulsando el uso de las mismas. Él dejó la comodidad de su trabajo en Accenture como líder de operaciones de marketing en P&G LATAM para emprender en diferentes empresas, entre ellas Bitex, empresa que destacó por permitir, entre otras cosas, el envío de dinero internacional en moneda local. Actualmente se desempeña como CEO en Velo, empresa que fundó con el objetivo de, entre otros, simplificar el acceso de todos a las divisas digitales. Él es Manuel Podrúa. Manu, ¿dije bien tu apellido?
Perfecto.
Perfecto, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo bien, por suerte. Gracias por invitarme a hablar.
No, a vos, gracias por tomarte el tiempo para este episodio. Bueno, Manu, vamos por el principio. Tu lado emprendedor, digamos. ¿Qué pasa por tu cabeza para dejar un trabajo fijo como tenías en Accenture, iniciar con tus propias empresas? Sé que antes de Bitex fundaste algo similar. Contame, ¿cómo es ese cambio?
Sí, a ver, digamos, para mí, yo siempre tuve muy claro que quería emprender, ¿no? Quizás porque tuve una educación a nivel familiar donde de alguna manera tenía claro que el valor se crea, o digamos, uno crea realmente mucho valor cuando es uno el que está de alguna manera construyendo y creándolo. En general, yo lo que veo en los trabajos de relación de dependencia, están perfectos, son muy valiosos, pero terminan siendo puentes que nos permiten básicamente aprender sobre algunas herramientas, cuestiones, para poder de alguna manera después aplicarlo. O al menos esa es como yo lo vivía, ¿no? Familiarmente, tuve la suerte de que, bueno, de que mi viejo siempre fue, digamos, una persona que también que emprendió, digamos, con su propia empresa y todo, y creo que haber mamado eso desde muy chico me generó, digamos, una seguridad que me permitió también tirarme a la pileta, porque entendía que no era el camino tradicional, ¿no? El del empleado típico baby boomer que trabaja 50 años en una empresa, sino el de realmente aventurarse y crear uno su propia historia, lo que estaba bien, lo que era de alguna manera era mejor. Y bueno, creo que digamos, con esa puerta, esa posibilidad, ¿no? Que existe, siempre me identifiqué con lo que es básicamente la creación. Yo digo que soy un inventor empedernido, ¿no? Entonces esa cuestión, digamos, de estar siempre creativamente pensando en solucionar problemas y aplicarlos a un negocio fue algo, digamos, totalmente natural para mí. Y bueno, lo que quizás al principio más me costó fue encontrar cuáles eran esos problemas que realmente eran lo suficientemente grandes como para que hagan sentido dedicarle el tiempo, ¿no? Y bueno, eso creo que es uno de los aprendizajes también más grandes que he tenido en los últimos años.
Genial. Antes, como decía, antes de Bitex, que es la empresa que, bueno, más o menos en general conocemos, fundaste otras relacionadas también al mundo de las criptos.
Y otras que no eran también relacionadas al mundo de las criptos, ¿no? Digamos, a ver, mi camino emprendedor, si querés, arrancó desde muy chico, cuando empecé, digamos, a salir a vender frambuesas en Aedo. Digamos, nos armamos nuestro puestito mi familia tiene un campo, se pusieron a producir y digamos, yo me agarré y me dediqué a sacar una parte de la producción y venderlas por mi cuenta. Ya tuve mis primeros aprendizajes en cuanto a comercialización, ¿no? De elegir el lugar indicado, el pitch indicado de venta y todo. Obviamente fue un fracaso absoluto, pero que nada, que sirve para aprender justamente, ¿no? Y bueno, y después más adelante, siempre, digamos, yo tuve como una cuestión así de ir generando lazos. Creo que de una manera para mí eso también es emprender, es generar redes, ¿no? Fue algo como que toda la vida lo, me encantó. Digamos, después me dediqué mucho tiempo a la música, a ser DJ, a producir fiestas, etc. Y más adelante, ya cuando estaba en la facu, nos armamos con unos amigos una empresa de customización de pendrives que producíamos en China, los traíamos acá y los comercializábamos, nos fue muy bien, ahí también aprendí muchísimas cosas de, bueno, de comercialización, de producto, de marketing, de comercio exterior, nada, la verdad que fue como muy, muy interesante. Y bueno, digamos, a través de esa experiencia emprendiendo y ya trabajando también en relación de dependencia mientras estudiaba, fui conociendo, digamos, aquí iba a ser uno de mis socios más adelante en Vitex. En verdad arrancamos con otro proyecto que se llamaba Glue On, que era básicamente un marketplace de cosas prestadas. Era una idea como muy revolucionaria, pero en su momento muy poco aplicable también,
¿Qué año?
pero que eso fue en el 2012 aproximadamente. Todo, digamos, las plataformas de préstamo de cosas en sí es como una visión un poco positivista del mundo, ¿no? Digamos, de que alguien te preste algo a cambio de otra cosa, porque ni siquiera es un alquiler, ¿no? Entonces, tampoco es una venta. Entonces, nada, había como cierto interés, pero era medio utópico. Pero toda esa experiencia de empezar a armar toda una plataforma básicamente nos permitió crear lo que en su momento se llamó Crypto Cueva, que después le hicimos un rebranding a Conecta Bitcoin,
Medio oscuro.
para ser la primera plataforma. No sé, no había que explicar nada. No, igual la verdad que
No,
era una plataforma de intercambio peer-to-peer de cripto a nivel global, en verdad. Que fue una de las primeras, ¿no? En ese momento estaba Local Bitcoins y nosotros. Y bueno, y en Argentina, en ese momento, fue el 2012-2013, la verdad que se empezó a usar bastante, ¿no?
bien, bien. Bueno, después. Por ahí no entramos en detalle de Vitex. Sabemos que fundaste Vitex. ¿Por qué decidís dar un paso al costado?
Bien, a ver, con mis socios empezamos a trabajar en el 2012, hicimos Conecta Bitcoin, criptocambios, después conocimos otros socios que de alguna manera vinieron a financiarnos, armamos Vitex, que lanzamos en el 2014 y la verdad que trabajamos un montón, no, realmente llevamos adelante un montón de hitos desde mi punto de vista, pero en algún punto yo también sentía que no estaba como, no me sentía lleno con lo que yo estaba haciendo en el día a día y de alguna manera salir a hacer, digamos, levantarme todas las mañanas para hacer realmente lo que uno quiere, me parece que es muy importante, ¿no? Y en un momento, bueno, un poco decidí dar un paso al costado de la operación y volcarme a, digamos, volver a ese punto inicial con el cual arrancamos en Vitex, que fue cómo realmente solucionar lo que es el acceso al mundo de la economía descentralizada para el 99% de la población, ¿no? Y bueno, con eso es un poco la misión de Velo, con la cual arrancamos en 2020. El problema a resolver, digamos, que tenemos arriba de la mesa es cómo hacemos para que todo el mundo que hoy no está en cripto pueda estar en cripto, ¿no? Y un poco el objetivo ahí es cómo, de alguna manera, traer esas herramientas para que justamente toda esa gente lo empiece a poder utilizar, aprovechar y que esté básicamente integrado con el día a día de las personas, ¿no? Y que venga a resolver problemas concretos reales, porque muchas veces lo que se le plantea a Bitcoin y a las criptos en general es que es pura especulación, pura timba, y desde mi punto de vista es una herramienta de cambio social muy, muy potente, muy difícil de entender, y que en definitiva lo que tiene que haber es, digamos, mejores productos, mejor abstracción, y en todo caso también un mejor marketing para que la gente diga, ok, esto me está resolviendo, por decir algo, el problema que tengo de inflación actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la guita no se me evapore de la mano? Bueno, nosotros creemos fervientemente que, digamos, todo lo que es Bitcoin es una herramienta de empoderamiento financiero tremenda que puede permitir a las personas, digamos, tener independencia financiera. No desde esa visión de ser tu propio ¿viste? Jefe y videos de autoayuda, sino realmente empezar a entender que de alguna manera hay un montón de decisiones que uno delega en otras personas, instituciones, que de alguna manera también Bitcoin y las criptomonedas en general te empujan a que vos te tengas que básicamente hacer cargo de esas decisiones, lo cual te empuja a crecer. Entonces, aparte, obviamente, te permite acceder a ciertos productos que en comparación con los productos tradicionales, la oferta es mucho más interesante. Obviamente tienen otros niveles de riesgo, pero básicamente acá lo importante también es hacer entender a la gente que tiene un montón de poder en sus manos y que muchas veces ese poder lo está delegando a un tercero, ¿no? Y que no, que en definitiva le está postergando muchas decisiones también en esa delegación.
Bien, bien, buenísimo. Hablando de esto, bueno, de incluir a la gente, tenemos en Argentina solamente casi un 50% de los habitantes desbancarizados, ¿no? Debido a que, bueno, el acceso a la banca tradicional no es simple y convengamos que tampoco ahí ni hubo educación financiera, o sea, lo que es educación financiera posta, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que este lado de la gente, este casi 50%, encuentre, por así decirlo y ponerle una palabra, refugio en las criptomonedas, que sean bienvenidos? O sea, decir, no podés entrar al mercado tradicional, ok, acá sos bienvenido. Y no solamente eso, sino que además consiguen una autoeducación, por así decirlo, porque hay una comunidad que está para comprender, para ayudar, para recibir gente, ¿no?
Sí, a ver, con criptos sucede algo muy loco desde mi punto de vista, que más allá de las herramientas que te da, ¿no?, para de alguna manera manejar tus finanzas, tus activos, a mí, al menos a mí en lo particular, me despertó. Yo soy una persona que, digamos, estudió biología, no terminé de estudiar biología, pero digamos, siempre tuve una pasión por lo que es la biología, por las artes, por la música, por el diseño. A mí Bitcoin me permitió entender el dinero, digamos, porque no tuve nunca una educación formal en cuanto al mismo. Entonces, esa voracidad que me generó en querer entender sobre el tema me empezó a permitir aprender sobre un montón de cuestiones que nunca había sido educado, ¿no? O que la educación que había recibido había sido bastante mala, ¿no? Porque me parece que la educación financiera, como bien mencionás, no es algo hoy estratégico o fundamental dentro de lo que es el set, digamos, de conocimientos que nos tratan de transferir desde muy chicos, y que creo que es una deuda pendiente gigantesca, ¿no? Digamos, pero porque también tiene, a ver, desde un punto de vista quizás un poco rebuscado, tener gente que sea presa de las finanzas hace que sea gente mucho más manipulable, ¿no? Y en general también, si vos te pones a pensar y hablar con la gente no invierte por miedo. Y el miedo es una forma de manipulación. Entonces, gente, digamos, que no está educada, gente que de alguna manera no tiene herramientas para tomar, digamos, hacer buenos análisis y tomar buenas decisiones, es gente que básicamente está más susceptible a que otros decidan por ellos, ¿no? Entonces, creo que el mundo Bitcoin, las criptomonedas, hay como una expresión que dice caer por el agujero del conejo, ¿no? Un poco en referencia a la cita de Alicia en el País de las Maravillas, de que uno empieza a escarbar y se mete y cada vez va más profundo, más profundo, más profundo, más profundo, como una forma de ilustrar, digamos, la experiencia de uno dentro de lo que es este ecosistema. Entonces, creo que a mí una de las cosas quizás que le rescato más poderosas sobre lo que es Bitcoin y todo este movimiento es la posibilidad que me dio de empezar a hacer un montón de preguntas que hasta ese momento yo no me las hacía. La tomaba, digamos, por dado en cuanto a tenés que ir y trabajar en una corporación, tenés que ir a estudiar, hacer un máster, un doctorado, tenés que ir y abrirte una cuenta de banco y invertir tu plata, tus pesos en un plazo fijo. Y hay un montón, digamos, de cuestiones que son como de default que no está bien, ¿no? No está bien porque en definitiva, digamos, esto es un sistema que está básicamente, termina atentando contra tu futuro. Porque el problema de los sistemas es que se rompen, ¿no? Inherentemente, digamos, son frágiles. Y estos sistemas centralizados son tan frágiles como el eslabón más frágil, ¿no? Entonces, y son corruptibles. Entonces, digamos, la otra de los, si querés, de los aprendizajes fuertes ahí es el poder de la descentralización, ¿no? O sea, cuán potentes, cuán fuertes y antifrágiles terminan siendo los sistemas descentralizados, ¿no? Un montón de conceptos que pueden sonar a ciencia ficción, pero cuando uno empieza un poco a generar un contraste entre lo que uno vive, le contaron, y las realidades que uno está pudiendo vivir gracias a internet, un poco ese castillo de naipes se empieza a desmoronar, ¿no?
Claro, claro. Es como que te abre los ojos, porque no es por dejar en mala a la banca tradicional, pero cuanto menos sabías mejor. Invertías en un plazo fijo, que es lo que más le conviene al banco, si vamos a lo que es, y listo, y pará de contar. Después no hay más instrumentos que valgan. Decir que en Argentina somos por ahí un poco de, al traernos mal acostumbrados, de rebuscárnoslas, por así decirlo, y hoy hay gente que de pronto sabe hacer dólar MEP, ¿no? Que, no es mucho, pero te quiero decir, es algo. Pero gracias a esto de que hay,
sí,
que...
Pero si te pones a pensar, digamos, el ahorrar en dólares es una mala inversión también, porque el dólar, digamos, todos los años está perdiendo entre el 2 y el 3% debido a la inflación que hay en Estados Unidos. A ver, inflación. Siempre que haya una moneda fiduciaria que, digamos, que emita un país, hay inflación inherente. A menos que justo estés en un proceso deflacionario, como ha pasado en algunos momentos, pero que no suele ser, digamos, lo estándar. Entonces, cuando, digamos, yo creo que el tema de, digamos, de la adicción del argentino por el dólar, ok, sí, es un mal menor contra, obviamente, el peso, ¿no? Que hoy está licuándose un 50% anual. Pero eso no es inversión, ¿no? Eso es comprar una divisa. Una inversión es, digamos, me parece, apostar a diversificar también en otros instrumentos, ¿no? Digamos, comprar acciones, comprar bonos, comprar, digamos, commodities, bueno, criptoactivos, ni hablar. Entonces, toda esa educación financiera nunca nadie nos la dio a través de los, si querés, de los canales, a través del colegio, ¿no? O de la universidad. Quizás los que sí estudiaron administración, finanzas, economía, sí pudieron, digamos, de alguna manera recibir esa información, pero ¿cuánta gente hoy termina el secundario, ¿no? Y de toda esa gente que termina el secundario, ¿cuántos pueden acceder a obtener, digamos, tener conocimientos financieros? Y ni te hablo, digamos, de lo que es inversión, digamos, de lo que es la gestión de tu día a día, de los gastos, ¿no? También, gente que va y se revienta un sueldo para ir a comprarse un par de zapatillas. Digamos, ese tipo de cuestiones muchas veces no están arriba de la mesa, pero la gente quizás de menos recursos termina estando, digamos, con un scoring crediticio muy, muy bajo porque, digamos, tomó malas decisiones que se podrían haber evitado, ¿no?
Claro, claro. Sí, perfecto. No, yo lo que iba es a esto de que por ahí forzosamente se encuentran nuevos canales que por ahí no son las mejores alternativas, pero que buscando abren la mente y quien te dice, bueno, llega en una de esas a las criptomonedas y ya es otra cosa. Sí. En un momento mencionabas esto del miedo. A lo largo de los años hemos visto Exchange desaparecer y el caso más conocido es Gox, perdón. Sí. Tenés después varios más, Bitomat, MyBitcoin, Bitcoinia y bueno, son unos cuantos.
Varios,
y sin ir muy lejos, sí, sin ir muy lejos, hace un par de semanas se desaparecen dos turcos. ¿Crees que desde, no digo ustedes precisamente, no precisamente Velo, sino en general las empresas que impulsan el uso de las criptomonedas, tengan que hacer un trabajo extra para generar una confianza, que haya más adopción del uso de las criptomonedas y se pierda un poco o se limite un poco esa desconfianza a causa de, bueno, malas intenciones que hay en otros lados?
Es un re desafío, a ver, digamos, vamos por partes. Obviamente actores malos van a haber siempre en todos los segmentos de la industria, desde alguien que, digamos, se roba, digamos, todo el dinero de una empresa, como puede ser una, no sé, una aerolínea o digamos, una estafa con una empresa de servicios de electricidad hasta un banco, hasta un exchange de Bitcoin, ¿no? Entonces, malos actores hay siempre. Creo que hoy ya, de alguna manera, la regulación está para, existe y está en pie para poder castigarlo, ¿no? Porque básicamente eso es código, bueno, penal y comercial, va a estar buscando a quien sea, digamos, el dueño de un exchange que le robó bitcoins a un cliente o una empresa de servicios que estafó a sus clientes, ¿no? Entonces, creo que en lo que pasa con el mundo cripto en general es que tiene la particularidad de que viene también a romper un poco con el status quo de lo que son los servicios financieros tradicionales, ¿no? Y eso, digamos, a los servicios financieros tradicionales obviamente no les gusta porque básicamente lo está amenazando, se sienten amenazados. Y es muy común ver justamente a los medios tradicionales de comunicación generando notas de prensa atacando a lo que es si querés, la industria cripto. Esto es parte de las reglas del juego. Por otro lado está la posibilidad, digamos, que te trae cripto. Vos como usuario en cripto, básicamente, vos podés ser el custodio de tus activos. Vos no estás obligado a tener que dejar tus activos con un exchange o con una billetera. Vos es la primera vez que vos podés realmente tener un activo digital escaso y poder custodiarlo vos en tu casa, sin que nadie más tenga que estar intermediando en esa operación. El problema es que la gente quizás no tiene, digamos, ese conocimiento o prefiere, digamos, un poco delegar esa responsabilidad en un tercero. Que no lo juzgo, digamos, tiene sentido porque realmente quizás alguien tiene los ahorros de su vida en criptomonedas y no confía de sí mismo, ¿no? Porque, digamos, no, nunca se acuerda las claves de su correo electrónico o lo que sea y dice, bueno, si pierdo esto, también voy a perder todo mi dinero, entonces prefiere de alguna manera depender de un tercero. Y creo que, digamos, esa responsabilidad, de alguna manera que los usuarios depositan en uno como proveedor de servicio, obviamente es un tema que a nosotros nos causa muchísima responsabilidad, orgullo también, y por el cual trabajamos todos los días justamente para que cada vez más gente lo pueda hacer, meterse en cripto, que ellos decidan si quieren dejar los activos con un tercero o no, digamos, que sea su decisión, esto me parece muy importante. Y en el caso de que, digamos, te honren con la decisión de básicamente dejar sus activos con vos, bueno, uno tener de alguna manera el compromiso profesional de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Está de más decir que, digamos, yo no estoy haciendo esto para robarme los bitcoins que mis usuarios lo puedan tener. Hay gente que sí, hay gente que sí, digamos, y también hay que aclararlo, ¿no? Digamos, hay gente que, digamos, tiene razones espurias para hacerlo, pero como también, digamos, sucede en otras industrias, ¿no? Así que, bueno, nada, ese trabajo, obviamente, convencer a las personas de que vos sos confiable es algo que lleva muchísimo tiempo y obviamente se destruye en segundos. Así que nada, un compromiso gigante, ¿no? De nuestro lado en ese sentido.
Bien, bien. ¿Qué es lo que alguien que quiere ingresar hoy al mundo cripto, quiere comprar su primer Satoshi, por así decirlo, cuando busca un exchange, qué es lo primero que tiene que mirar? O sea, yo ahora googleo, quiero comprar
Sí.
Bitcoin en Argentina, ¿qué es lo primero que tengo que mirar?
Yo lo primero que haría en todo caso, que fue un poco también mi camino, fue salir a preguntar, ¿no? O sea, ver. Hoy por hoy tenemos la suerte de tener un montón de herramientas digitales que nos permiten de alguna manera comunicarnos con otros usuarios, con gente de la comunidad que pueden de alguna manera darnos cierta información y eliminar el ruido al momento de tomar una decisión. Entonces, creo que lo primero que haría es eso, es informarme, tratar de buscar información objetiva sobre cuál es la mejor forma de arrancar en mis condiciones. Hoy hay grupos en Facebook, en Instagram, en YouTube hay un montón de videos, en Twitter hay un montón de canales, hay grupos en Discord donde se habla de esto todo el tiempo. Y aparte donde hay, para mí lo que tiene interesante la industria cripto es que la gente, hay toda una comunidad que está trabajando activamente para que más gente pueda meterse y no tener que sufrir tanto al principio, ¿no? Suena un poco a esquema piramidal en ese sentido, pero quizás lo importante es entender de que si acá hay un pedazo de tecnología muy valioso, un pedazo de tecnología que nos permite básicamente desintermediar y descentralizar mucho de las instituciones que hoy contra las cuales friccionamos todos los días. Y hay mucha gente que lo entiende eso. Y hay mucha gente convencida en que esto es así y de que hay una posibilidad de cambiar el mundo para mejor. Entonces también hay esa convicción y esa determinación de estas personas, entre las cuales yo me incluyo, hace que no es que yo te voy a convencer de que esto es lo mejor. Yo te voy a dar todas las herramientas para que vos tomes la mejor decisión posible, ¿no? Y eso es poderosísimo, porque es el poder de las personas, ¿no?
Perfecto. Hablando así de las tecnologías, hoy Bitcoin, más allá de el que simplemente compra para esperar que suba o el que es más arriesgado y opera los futuros en corto, ¿cuáles son las funcionalidades que hoy tiene Bitcoin? Porque desde que nace Bitcoin, a partir de ahí salieron nuevas redes que por ahí tienen objetivos o plantean objetivos un poco más específicos, si se quiere, ¿no? Como Ethereum, como Cardano posteriormente. Uh-huh. Hoy Bitcoin, ¿para qué me sirve?
Yo creo que, Bitcoin cumple un rol de preservación de valor muy fuerte. Además de que, Bitcoin tiene la particularidad de ser, obviamente la primera criptomoneda descentralizada que pudimos experimentar. Hoy tiene una capitalización de mercado que lo hace, realmente algo muy llamativo y donde hay todo un set de tecnología que está abocado a darle seguridad y robustez a toda esa información de saldos que hay ahí volcada, ¿no? Todos nosotros que tenemos bitcoins, básicamente confiamos en una supercomputadora global distribuida y descentralizada que guarda esa información. Bitcoin, desde el punto de vista de las aplicaciones, es bastante limitado. Para lo que sirve muy bien es para la transferencia de valor. Y no está pensado como puede ser un Ethereum para crear, programas, aplicaciones. Entonces, Bitcoin es, desde mi punto de vista, reserva de valor. Si utilizas tecnología Lightning Network, que es la capa secundaria de Bitcoin, poder hacer micropagos de forma instantánea, segura y a muy, muy bajo costo. Y después hay otras aplicaciones que quizás vas a ir a Ethereum o vas a ir a Polkadot o vas a ir a cualquier otro blockchain que te permita básicamente desarrollar aplicaciones Turing Complete, ¿no? Entonces, hoy creo que tenemos la suerte de tener varios de estos blockchains ya funcionando. Me parece que hoy por hoy otro de los activos que tiene Bitcoin y que tiene Ethereum también que lo cumple es la comunidad. O sea, toda esa cantidad de gente que hoy está volcada ahí, que de alguna manera cree en el moto, ¿no? De la moneda, de la blockchain, y de un poco del objetivo que tienen por delante, hace que no sea tan fácil que otros competidores puedan, de alguna manera, pisar los talones. Entonces, yo creo que en un mundo, en el mundo en el que vivimos, que a veces somos un poco talibanes de tener que avanzar con una cosa, blockchain nos demostró que, one size does not fit all, no hay un talle que vaya para todos, sino que, tenés diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones. Entonces, Bitcoin para un lado, para una cuestión, Lightning Network para otra, Ethereum como base para poder desarrollar aplicaciones descentralizadas para otra, y así iremos viendo qué va sucediendo en el tiempo, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. ¿Podemos un poco aclarar esto de el anonimato? Porque hay como una especie de idea un tanto errónea que es que las criptomonedas son anónimas, en el sentido de que no va a haber un rastro de las transacciones, pero no es así esto.
No, todo lo contrario. Las criptomonedas son, el 99.9% de las criptomonedas son pseudoanónimas, ¿no? Todas estas criptomonedas, salvo dos, salvo Monero y Zcash, todas dejan un rastro. Todas dejan un rastro que es básicamente las transacciones que van ocurriendo entre las diferentes billeteras. La particularidad es que nosotros tenemos, hay una cierta privacidad en cuanto a quién es el dueño de la billetera, ¿ok? Entonces, hay manera de desanonimizarlo, obviamente transaccionando contra exchanges o billeteras que, lleven adelante un KYC, un proceso de conocer quién es la persona que está creándose una cuenta, y que de alguna manera es como, ir poniéndole nombre y apellido a las transacciones de las diferentes criptomonedas. Dicho eso, hay muchísimas noticias donde se habla de las criptomonedas son utilizadas para transacciones ilegales, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Hoy menos del 1% de las transacciones de cripto se usan para fines espurios. Por ende, si menos del 1% de las criptomonedas se utilizan para fines espurios, significa que más del 99% de las transacciones ilegales se llevan adelante con dinero en efectivo, ¿no?
Claro.
Que es un razonamiento bastante simplista, pero que es real. Uno cuando lo agarran a los narcos, no los agarran con Bitcoin. Porque básicamente el Bitcoin deja rastros. El dinero en efectivo no deja rastros. Y cuando en general incautan a un narco, están incautando billetes de efectivo. Y en las películas también se ve eso, ¿no? Entonces, todo esa mala prensa que se hace, obviamente es muy efectiva porque la gente cree que es así, porque no lo entiende, y hay un montón de información con la cual no cuentan, pero está claro que la realidad es al revés, ¿no?
Claro, claro. Es que se ha utilizado casos que los hubo, conocidos, donde de golpe se vendían armas, se vendían medicaciones ilegales y todo.
Ahí, es importante aclarar que Bitcoin, o las criptomonedas son el dinero nativo de Internet. Entonces, para ciertos casos de uso son muy efectivos y no, son resistentes a la censura. Entonces, vos tenés mercados negros como Silk Road, donde el medio de pago es el Bitcoin. Y se producen transacciones ahí adentro. No estoy diciendo que no hay transacciones ilegales. Diciendo que la cantidad de transacciones es mucho menor de la que realmente uno cree, ¿no?
Claro, claro. Yo lo que digo es que automáticamente se lo utiliza para dejar una mala imagen de las criptomonedas. Sí. O sea, porque, si vamos al caso, hay todo un lado que no le está conviniendo esto. Corregime vos si me equivoco. En el 2018, Japón da, luz verde a miles de comercios para que de pronto acepten Bitcoin, ¿verdad?
2017, marzo de 2017.
2017. Algo que todos o los que impulsan las criptomonedas imaginaron que podría suceder acá en algún momento. Hoy la realidad es que hay un par de cajeros únicamente en Buenos Aires y no vas a cualquier comercio y pagas con criptomonedas. Esto, ¿qué tan lejano lo ves? ¿Qué tan lejano ves decir me voy a Mar del Plata y entro a Habana a tomar un café y pago con criptomonedas?
Hold my beer, te diría, ¿no? Para eso estamos trabajando con Velo. Para mí la revolución cripto va a florecer cuando realmente sea algo cotidiano, cuando vos puedas verlo, puedas ver el valor en el día a día. Hoy por hoy, eso no ocurre porque justamente está suscripto a un exchange, a un lugar donde vas a tradear. Es casi como si te dijese que si vos querés aprovechar, digamos, si por ejemplo estuviésemos descubriendo, inventaron el caballo, y el caballo solamente existe dentro de lo que es el hipódromo, y vos como amante de los caballos decís, no, cuando veas el caballo en la calle transportando carretas, vas a ver el verdadero poder del caballo, pero nunca sale del hipódromo. Bueno, lo que estamos haciendo básicamente es sacar el caballo del hipódromo. Dejar solamente que sea timba, que sea especulación y que empiece a ser una herramienta de trabajo para todos los días, para que la gente pueda de alguna manera aprovecharlo. Y básicamente permitir dos cosas. Por un lado, cubrirse obviamente ante la inflación, que es un mal, es la otra pandemia de la cual muchas veces no se habla. Y por otro lado, digamos, empezar a tener, digamos, mucho más control de su futuro. Desde el punto de vista también patrimonial, ¿no? Digamos, de inversión, de patrimonio, y empezar a poder no solo acceder a mejores servicios financieros, sino a poder decidir qué hacer con tu dinero, ¿no? Que muchas veces estamos atados de pies y manos de lo que el sistema financiero tradicional quiere que nosotros hagamos, ¿no? Lo cual me parece, digamos, una aberración, porque en definitiva es tu dinero y vos deberías poder tener la libertad de hacer con él lo que quieras, ¿no? Entonces, con Vero lo que estamos queriendo hacer es, como una primera misión, poder hacer de cripto algo cotidiano, que esté integrado en tu día a día, o sea que cuando salga, y obviamente con las diferentes iteraciones de producto vas a ir viendo un poco el valor de que estamos trayendo, y después cómo justamente esta herramienta te permite empezar a lograr tus objetivos, ¿no? Nosotros tenemos una visión de que los creadores, los builders de este mundo son básicamente los que escriben la historia, y queremos darle herramientas también a esas personas para que puedan crear más fácil, o sea, ayudar a los creadores a crear. Y creemos que también cripto es una herramienta potentísima para que eso suceda, ¿no? Ya sea a través de una criptomoneda, a través de protocolos DeFi, a través de DAOs, ¿no? De DeFi, para los que no saben, es finanzas descentralizadas. Es básicamente atomizar el sistema financiero tradicional en partecitas y poder ir uniéndolas como piezas de Lego y armar nuevas soluciones financieras de acuerdo a lo que uno defina. Y las DAOs son básicamente las corporaciones del futuro, son organizaciones autónomas descentralizadas. Pensemos en las mismas como empresas, como sociedades anónimas, en las cuales todos los participantes tienen una participación. Digamos, todos los que estén dentro de esa DAO van a tener una participación y van a poder votar sobre esa organización. Y donde básicamente, y creo que esto es lo más interesante, se empiezan a alinear muchísimo más los incentivos entre participantes y el ecosistema, y también el resultado de esa organización, ¿no? Que está directamente conectado digamos, a la participación bueno, de cada una de las personas.
Bien, bien. Con respecto a esto de que se haga más cotidiano, las regulaciones, ¿son amigables? ¿No son amigables? ¿Son claras? ¿No? Acá, a nivel local.
Ya la regulación actual es suficiente para, de alguna manera, permitir que el ecosistema crezca. Obviamente, porque básicamente, a ver, una de las principales cuestiones, hay dos vertientes o dos temas que los reguladores a nivel global quieren hacer y que están bajando a nivel local en cada país con diferentes interpretaciones. Pero por un lado es, digamos, proteger al inversor, lo cual desde mi punto de vista es una visión un poco paternalista, porque creo que el inversor tiene que tener skin in the game, ¿no? O sea, poder, si se quema, bueno, con leche, aprender que, bueno, que no ve una vaca y llore, sino que entienda que la leche que está caliente obviamente lo va a quemar, ¿no? Eso por un lado. Y el otro tiene que ver con cuestiones informativas asociadas a la prevención del lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo. Que obviamente es un poco más. Yo entiendo, digamos, si querés, las intenciones. Lo que me preocupa en todo caso es que no se ponga en juego la privacidad de las personas en ese tipo de regulaciones, ¿no? Que es en definitiva lo que termina sucediendo. Dicho eso, hoy Argentina aparentemente está yendo hacia regular la actividad de los exchanges, las casas de cambios, ¿no? Los mercados de criptomonedas, con el objetivo primordial de poder de alguna manera tener información sobre qué es lo que sucede. Hubo un cambio bastante grande en cuanto a una primera propuesta de ley, la que se está hablando ahora. La que se está hablando ahora es bastante más lógica. Pero bueno, yo creo que, digamos, no hay que dormirse, digamos, como ecosistema y trabajar a la par con los reguladores para que, digamos, no tomen, no lleven adelante malas regulaciones, ¿no? Porque acá hay algo importante que hay que entender, es que la tecnología no se puede regular. Bitcoin no se puede regular. Lo que se regula es la actividad. Y a veces, digamos, los reguladores no entienden esto, y quieren regular a la tecnología. Entonces, nada, bueno, eso es como comentario, digamos, entender que hay que trabajar a la par de los reguladores para que justamente no tomen malas decisiones que puedan impactar sobre lo que es el ecosistema, ¿no? Como ha sucedido en otros países, en otras ciudades, y que han tenido impactos muy, muy negativos, ¿no?
Claro. Viste que se ha hablado, se ha hablado, hay como una loca idea por ahí de que las criptos van a reemplazar a las monedas fiat. ¿Crees que esto pueda ser así? ¿O en realidad se trata más de que coexistan entre ambas y que, bueno, las criptos cumplan con otro objetivo, con las tecnologías y tenga cada cual un rol, pero coexistan?
Yo soy yo creo que van a coexistir. Me parece que no vienen a reemplazarlas. Creo que las criptomonedas son un contrapeso a las decisiones de los gobernantes. ¿A qué voy con esto? Es como decirles, mirá, viste que hay un meme muy bueno de un precipicio con una tabla, la gente parada en la tabla y un político hablando
Sí,
de
sí.
en la punta de la tabla, ¿no? Y que la gente de repente se da cuenta que si se va a la tabla, el que está hablando se puede caer. Yo creo que cripto es eso. Es ese concepto. Es entender que ahí está la posibilidad de hacer opt-out, ¿no? De salirse del sistema, en el caso de que el sistema de alguna manera implosione, por así decirlo, por malas decisiones. De alguna manera, los sistemas centralizados son corruptibles, básicamente porque vos tenés, digamos, una persona que está tomando decisiones por un montón de otras personas, y esa persona justamente es un punto de fallo único, ¿no? Un político que puede llegar a recibir una coima, bueno, es un punto de fallo en definitiva. Y quienes se ven de alguna manera impactados por esa corrupción es el resto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la descentralización es una forma básicamente de tener un contrapunto, un balance, y poder tener una alternativa también a esa situación que obviamente no es deseada, pero que es totalmente esperable, ¿no?
Claro. En el pasado, cambiando por ahí un poquito de tema, en el pasado has tirado algunos precios de Bitcoin a futuro. Dijiste tiene que estar, creo que dijiste 20 en un principio y en un momento llegó a 20, después dijiste 100, llegamos a 60. Haciendo futurología, obviamente, que no se tome como consejo de inversión.
Sí.
A final de año, ¿en cuánto estimás?
No, la verdad que he aprendido con los años a no decirlo más, porque la gente, viste, después me corre por ese lado.
No, no, pero por eso te digo, sin.
Yo creo que no. Ah, no, a ver, digamos, quizás, viste, es como que si nosotros pensamos, digamos, voy a hacer una cuenta una regla de tres simple, ¿no? Pero vos tenés 7.500 millones de habitantes en la Tierra y hay solamente 21 millones de bitcoins. Hoy hay, con toda la furia, 200 millones de personas que se han metido en cripto, ¿no? Y tenemos un precio de unos 37, 38, 40 mil dólares. Si, digamos, hay digamos, 1.000 millones de personas que se meten en cripto, eso significa que, digamos, quintuplicaste la demanda, por así decirlo. La verdad que el precio Pues no sé si subir al infinito, porque me parece que no va a subir al infinito, pero me parece que, digamos, el precio tranquilamente puede ver otros máximos. No porque lo vaya a suceder, digamos, me parece que tiene una alta probabilidad de que suceda, pero, digamos, su característica de escasez, de no manipulación, de no censura, de no, ¿cómo se dice? Digamos, que no pueda haber un corralito en Bitcoin, que no te los puedan sacar, ¿no?
Claro.
Ese tipo de características, justamente cuando vemos que los estados están poniendo cada vez más presiones, cada vez más control, cada vez más voracidad fiscal, es como que te empieza a hacer sentido, digamos, de que este activo cada vez tiene más valor.
Claro. Tal
Entonces,
cual.
consecuentemente, el precio debería subir. Ahora, ¿cuál va a ser el próximo precio? No tengo ni idea. Algunos hablan de 100 mil dólares para este año. Ojalá sí sea, ojalá sea más. Lo importante es entender, o al menos como yo lo veo, es definitivamente yo apuesto a que es un activo que se valorice en el tiempo. Me parece que o sea, cuando uno entiende Bitcoin, el precio un poco deja de tener sentido y uno empieza a tener mucho, o uno empieza a trabajar mucho más por el impacto que Bitcoin como movimiento puede llegar a tener. Y el precio te diría que es una consecuencia de todo ese, digamos, de cuán bien hagamos nuestro trabajo.
Genial, genial, me encantó esa mirada. Bueno, ya por ahí para ir finalizando, bueno, sos una persona que encaró proyectos, empresas y con éxito, y eso se nota.
Ponele.
No, no, bien, bien. No, aparte, otra, innovando, porque no agarrás y copias, o por ahí no la palabra copiar literalmente, pero haces un negocio o creas una empresa similar a otras ya existentes, sino que tienen un toque distintivo que las hace únicas y eso es genial. ¿Tenés alguna palabra, alguna frase, algo que a vos te motiva a seguir y que lo puedas compartir? Algo o un consejo que te sirvió en el pasado y que hoy a alguien que quiera emprender sin importar por ahí el sector le sirva.
Un mantra que me ha ayudado bastante, que es que, digamos, puede sonar un poco simplista, ¿no? Pero el no ya lo tenés. Y el no ya lo tenés como mantra significa que hay un mundo de posibilidades enfrente tuyo que va a depender exclusivamente de vos. Y cuando nosotros entendamos de que nosotros estamos solos en el mundo, y que nosotros dependemos casi exclusivamente de nuestros propios actos para lograr lo que nosotros queremos, se te alían los patitos, no sé cómo decirlo. O
Sí,
sea,
sí.
tenés que empezar a decir, ok, listo, esto, digamos, estoy yo, nadie me va a ayudar. Lamentablemente, Argentina, y no sé, me imagino que hay otras naciones en el mundo que sufren del mismo mal, nosotros estamos muy, tenemos como esa escuela del paternalismo, como que hay alguien más grande que nos va a cuidar. Y eso es mentira, digamos, es una ilusión, ¿no? Entonces, me parece que sacarnos como ese peso de los hombros y con todo lo bueno y todo lo malo, decir, mira, estás solo en el mundo y todo esto que tenés por delante depende de vos, puede sonar un poco pesado también, pero también por otro lado decís, es alentador porque en definitiva, si yo digamos, tengo la determinación y hago bien mi trabajo, voy a llegar a un buen puerto, ¿no? Y quizás como recomendación, sean curiosos y generen, digamos, y toquen puertas y hablen. Y el famoso, digamos, en inglés se habla del cold calling, ¿no? Es el llamado frío, ¿no? De escribir y pedir. Y algo que está bueno, que el otro día justo hablaba con los chicos de Bootstrap, que recomiendo ahí también para que los emprendedores o la gente que se está metiendo lo busquen. No se trata, muchas veces se trata mucho más de qué es lo que vos tenés para ofrecer cuando vas y le hablás a una persona, qué es lo que vos le vas a pedir. Y cuando vos ofreces algo, muchas veces recibís mucho más de lo que ibas a pedir originalmente, ¿no? Entonces, pensar también en que hay que ser generosos en nuestros pedidos, porque en definitiva es como una inversión en nosotros mismos, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Me gustó. Bueno, Manu, por último, que se me escapaba, ¿fecha de lanzamiento de Velo? ¿O todavía no?
Qué buena pregunta. No, la verdad que estamos ahí trabajando a full para tenerlo. Yo creo que en breve va a estar, digamos, no quiero decir fecha porque no lo sé.
Claro.
Esto es así, ¿viste? Si hay algo que aprendí en tecnología es que no hay que planificar, o hay que planificar, pero no hay que poner fechas porque las fechas nunca se cumplen. Así que nada, pero en breve va a estar en la calle y nada, ya lo van a estar probando.
Buenísimo. Bueno, Manu, te súper
Dale.
agradezco el tiempo. Gracias por esta última reflexión.
Gracias a
Y
ustedes.
espero que, bueno, por ahí en un futuro, cuando ya velo en la calle, podamos volver a charlar.
Por favor.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Dale, gracias Claudio. Que estés muy bien, ¿eh? Chao,
Igualmente.
gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao.
Chau, chau.
Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes. Visita www.clausoficial.com para más novedades. Hasta el próximo encuentro.